Antropólogo que fue becario del CONICET hasta el 2020 y es docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Tomás, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
No, por favor, buenos días, ¿cómo están?
Bien, bueno, me imagino que un poco. A ver, no sé, te voy a preguntar, no está en el libreto. ¿Te sorprende ya este discurso del CONICET está para escribir papers sobre el Rey León? No es nuevo, sobre todo si uno da vuelta en redes. Pero que salga de la boca de un candidato presidencial, un poco de ruido hace, por no decir mucho.
Sí, por supuesto. Por supuesto que siempre declaraciones de este tipo despiertan cierta alerta, cierta preocupación, pero también me parece que hay instancias donde no hay que eludir al debate público y en todo caso contrarrestar determinadas perspectivas con todo lo que tenemos para decir sobre lo que se hace en la ciencia argentina, sobre cómo es el sistema de investigación, porque me parece que muchas veces buena parte de la crítica se posa sobre equívocos, sobre mitos, sobre algunas cuestiones vinculadas sobre lo que creemos que es hacer ciencia, y bueno, también de estas cuestiones que está señalando, como algunos casos, alguna investigación, algún paper en particular que pueda tener un título que pueda no gustar y generar esta opinión, digamos, ¿no? Fundamentar esta opinión. Pero bueno, hay que dar el debate, hay que dar la discusión.
Tomás, ¿qué tal? Buen día. En relación a las ciencias sociales, que muchas veces cuando se habla de ciencia nos referimos directamente, pensamos directamente en laboratorios, en química, en física. Las ciencias sociales, ¿cuál es el aporte que nos hacen como país?
La ciencia en general, tanto la ciencia, me parece que algo que tenemos que pensar es que una ciencia pública es una ciencia que justamente está orientada por el interés público. Una ciencia que nos permite fundamentar, como decías recién, políticas públicas basadas en evidencia que sea producida científicamente, que nos permita mediciones sobre lo que sucede en la realidad de un país que sean producidas desde una perspectiva soberana, que nos permitan fundamentar tomas de decisiones que no pueden estar exclusivamente en la opinión del funcionariado de turno, sino en información sistemática, periódica, científica, que contrastable, que dialogue con el debate científico nacional e internacional y que permita tener la información sobre la cual el Estado pueda ser más eficiente, por ejemplo, en su toma de decisiones. Pero como en todos los casos, también hay producción de conocimiento que al momento en el que se produce uno puede desconocer su aplicabilidad, puede desconocer su potencial y recién van apareciendo contextos particulares donde efectivamente eso se puede poner en juego, donde eso puede tener impacto después de años de producción. No sé, la planificación urbana no puede hacerse si no pensamos cómo vivimos juntos en la ciudad. Las políticas de seguridad no pueden hacerse si no evaluamos el conjunto de actores estatales y no estatales que coexisten para poder regular la cuestión delictiva, la cuestión de la convivencia, de la conflictividad. Las políticas de género no pueden existir si no pensamos cómo en determinado momento, en determinado país, se producen las vinculaciones entre las distintas personas en función de su percepción y de su rol en la sociedad, asignado en cuestión de género. O sea, son infinitas las aplicabilidades.
Sí, los aportes.
Los aportes que nosotros podemos pensar desde las ciencias sociales en cualquier área, y lo que no es imaginable es un Estado ciego.
Claro.
Un Estado que no tiene información para guiar su toma de decisiones. Un Estado, una sociedad ciega, organizaciones de sociedad civil que no pueden conocer cuál es el estado de su sociedad, de la sociedad en la cual operan, trabajan, existen. Un mercado ciego que tampoco tiene información. Imaginemos cómo pueden tomarse decisiones sobre, no sé, colocar determinado producto si no conocemos cómo está conformada esa sociedad demográficamente, sus consumidores. Bueno, me parece que ni siquiera es solo pensarlo en cuestiones de beneficio estatal y público, sino de todos quienes componemos la sociedad, la necesidad de tener información fiable y de calidad para la toma de decisiones.
Más allá de lo que vendría, porque estamos hablando sobre proyectos y políticas públicas que podrían aplicarse en caso de que ciertos candidatos ganen. Miremos para atrás, hubo un ministro de Economía que a los investigadores, a los científicos, los mandó a lavar los platos, y no tanto más atrás, hubo una gestión que desfinanció la ciencia argentina. Con más o menos plata siempre tuvimos el CONICET, siempre tuvimos nuestros investigadores aquí. ¿Cómo han vivido esos procesos, esos años?
Bueno, la verdad que quienes conforman... Mira, CONICET tiene muchas formas de pertenencia laboral. Esa es una de las primeras cuestiones que hay que señalar. No es lo mismo ser becario de CONICET que ser investigador de carrera. Y ahí me parece que tenemos que detenernos un poco para desarmar algunos mitos, ¿no? Un becario de CONICET es una persona que se le exige en 4 o 5 años que alcance la más alta calificación que tiene el sistema educativo de nuestro país. Un estipendio, que no es un sueldo, porque no es trabajador de CONICET y no tiene una relación laboral con el CONICET, un estipendio bastante bajo, que no reporta aportes, que no es un salario, que tiene todas estas exigencias que te señalaba para alcanzar esa más alta calificación en 5 años, y en caso de conseguirlo, tiene un periodo de 2 años más como becario postdoctoral, en los cuales puede postular para ser, sí, trabajador de carrera de CONICET, con lo cual es la base laboral que conforma los primeros años en los que se puede pertenecer o participar en CONICET, es una base muy precaria laboralmente, y eso lamentablemente en los distintos gobiernos no ha modificado esa relación laboral y no ha generado una enorme jerarquización salarial acorde a las exigencias que se solicita a quienes están allí. Entonces, una primera cuestión es que esa es una situación que no ha sido tocada por los distintos gobiernos, más allá de que se han mejorado sustancialmente los montos en ese caso de los becarios. Sí, en el caso de carrera, la cantidad de ingresos a carrera va variando, la jerarquización que va sufriendo los científicos se va sintiendo diferencialmente según los signos de gobierno, pero bueno, la situación en CONICET es esa, no es una situación donde podamos señalar que sea un espacio de enormes privilegios en ningún caso, sino que lo primero que tenemos que decir es que la ciencia argentina es una ciencia bastante barata para la cantidad de aportes que hace.
Claro.
Claro.
Exacto.
Y en ese sentido, me parece que incluso si empatizáramos con una perspectiva liberal, casi que CONICET debería ser un modelo de Estado, por decirlo de alguna manera, en esos términos. Claro. Implica una altísima meritocracia, mecanismos de evaluación súper transparentes, una relación laboral súper precaria con el Estado, sostenida durante muchos años antes de poder pertenecer, un ingreso súper restrictivo a sus escalafones más altos, un bajísimo costo y un enorme beneficio para el país. Entonces, si quitarlo, empatizando con los términos de los candidatos que están proponiendo esto, no entendemos por qué no defienden CONICET como modelo de Estado, en lugar de atacarlo como si fuera parte de un núcleo de privilegios, digamos.
Tomás, primera punta para poder charlar con vos, volveremos a hablar, ojalá que sea en otras condiciones. Te mandamos un abrazo.
Por favor, gracias a ustedes.
Un abrazo grande. Tomás Bober, antropólogo que fue becario del CONICET hasta el 2020, porque también hay que ver la otra manera, los investigadores y la situación en la cual atravesan los becarios. Hemos visto manifestaciones de becarios y becarias de CONICET, en algunos casos reclamando una actualización, en otros casos